uso de teléfonos móviles, teléfonos celulares en el aula, un tema de debate a nivel internacional y nacional, ¿lo tienen claro? Es un tema de debate. En general lo hablábamos recién en la familia, en la fábrica, en la oficina, con las mismas personas cuando discuten cuánto lo usan y cuánto deberían. Bueno, no ha faltado esta discusión, obviamente, en las instituciones de educación. Según UNESCO, un informe reciente de marzo, el 58% de los países tienen alguna restricción. Hay que aclarar esto, cuando uno va al informe de restricción no es prohibición siempre, en algunos países son algunas zonas o autonomías o provincias, pero UNESCO dice que el reto es grande porque va más allá de prohibir los dispositivos, hay una diversidad de enfoques que incluyen desde prohibiciones nacionales, o sea, normas nacionales, marcos regulatorios, iniciativas subnacionales, que lo que sugiere es UNESCO que los países están buscando el equilibrio, que aún no lo han encontrado, entre limitar las distracciones y fomentar la convivencia y el uso responsable de la tecnología. Y ahí está Uruguay también, obviamente metido, hay un informe de Ceibal, muy interesante, que dice claramente que es de carácter exploratorio, otro informe del INED a pedido de un colegio, y ahí vamos con estas tres personas invitadas a tratar de abrir un poco el debate, charlar un poco de este tema. Carmen Areche, Pablo Cayota, Gabriel Quirici. Buen día, gracias por la visita.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Si me permiten, saludo primero a Alex de la casa.
Feliz cumpleaños,
Gracias,
parte de los 20 años.
Parte de los 20 años del actual director de educación, que sigue dando clase, yo me enteré el otro día.
Sí, en la facultad, acá en la FICI, en el Liceo 18.
¿El Liceo algunas clases? Sí. ¿De tercero es?
Noveno le dije.
Noveno,
está perfecto. Tercer año de...
Perfecto. Carmen Areche, directora del área técnica del INEC, doctora en sociología por la Universidad de la República, donde también es docente. Y Pablo Cayota es director general del Instituto de Educación Santa Elena de Montevideo y Lago Mar, es director del Instituto de Educación de Universidad del CLAI y es profe de Historia del IPA hace unas cuantas décadas ya. Yo decía, bueno, han ingresado a las aulas a dar clases mucho antes que existiera el teléfono móvil, ¿no? Que no quiero decir mucho antes, pero bueno, un tiempito antes para no ponernos en eso. Lo cierto es que antes de ir a los informes, a los diagnósticos, quiero una visión en particular de Areche, de Cayota, de Gabriel, a propósito de en qué momento vieron que esto, en su experiencia, en la gestión, que esto iba a ser un problema, y qué tipo de problemas ven. Carmen, empiezo por vos. ¿En qué momento, en qué año recordás, no sé si fue prepandemia, la pandemia, que dijiste, bueno, esto además de una ayuda, puede ser un problema en el aula, ¿no?
Desde la perspectiva del INED, el rol de los celulares como problema en el aula surge asociado a lo que es la convivencia, ¿no? Mirá. Porque justamente el tema de las redes sociales y el espacio en donde se generan conflictos que después se transfieren al ámbito educativo, ¿no?
Bien, el informe Ceibal hace mucho foco en lo que dicen las instituciones ahí. Dicen, en un momento ponen la distracción, claro está, pero sí la convivencia, los problemas de convivencia que
exactamente
genera.
Y esos problemas de convivencia, creo que, bueno, el informe que nosotros hicimos para el Santa Elena también están planteados como uno de los, digamos, disparadores para también plantear la medida. Y también estos temas han surgido en otros estudios que hemos hecho nosotros, en donde se notan los deterioros importantes que han habido en la convivencia, en la conducta en el aula, en habilidades socioemocionales, todos aspectos vinculares que, bueno, justamente el rol allí de, digamos, las redes sociales, de los celulares, aparece como asociado,
¿no? Usado ahí mismo dentro de la institución educativa. Claro. Gabriel, ¿qué momento lo recordás como docente, como profe?
Dos recuerdos que muy cortitos. Uno, prepandemia, dando clases en bachillerato. Claro que en los grupos de WhatsApp para preparar los parciales, los chiquilines de en el sexto de economía intercambiaban mucho y yo estaba en el grupo de WhatsApp y era una maravilla, en realidad, porque incluso se colgaban a pasarse materiales, ¿no? Pero era en bachillerato, en un contexto de estudio, ¿no? Entonces decís, qué bueno si pueden estar online cuando están estudiando, sí. Es una herramienta buenísima, ¿no? Y después, pospandemia, en un grupo de tercero, de noveno, me pasaba que los chiquilines a primera hora, muchas veces el celular era un factor de distracción, porque las madres, los padres les preguntaban, justamente estaban mirando, no mires el celular, fulano, no, le estoy confirmando a mi padre que llegué, me preguntan si dejé a mi hermano en la escuela, el celular como una vinculación con lo familiar a distancia, pero que estaba en el medio de la clase y lo distraía, porque era mirar la justificación, mamá me escribió, pero estoy mirando también Instagram, TikTok, entonces hay como un ida y vuelta que es complejo.
Pablo, al frente de una institución educativa, que además fue la que pidió en este caso el informe al INED, o sea, tenían una preocupación, pero ¿cuándo empezaste a ver ahí que esto iba a ser por lo menos un tema de estudio?
Identifico como dos etapas, ¿no? En la prepandemia, en línea con lo que decía Gabriel, uno visualizaba que había una posibilidad positiva de utilización del celular. Y de hecho, en alguna de estas ferias, buenas prácticas que nosotros hacemos todos los años, una de las prácticas hechas por un profesor de física era, se titulaba Saquen el celular, que era bastante provocador en relación a lo que había. Lo que sucede es que en la post-pandemia sí empiezan a aparecer, digamos, un vínculo desacertado entre digamos, los adolescentes y el celular. El problema no es el celular, no es la tecnología, todo lo contrario, es una maravilla. El problema es el vínculo que construimos con él. Y en la post-pandemia empezamos a ver que había conflicto de convivencia y se fue instalando una epidemia de distracción, una verdadera epidemia de distracción. En el 2022 el informe PISA nos advirtió, lo que pasa que quizás nos faltó la lectura fina de Pedro Ravela, que siempre nos alertaba cuando a veces en las pruebas PISA aparecían cosas que no se visualizaban. Claro. En el 2022 la prueba PISA advirtió que el Uruguay ocupaba el segundo lugar entre todos los países evaluados por PISA en nivel de distracción por el uso del celular, dicho por los propios adolescentes. O sea que ese fue, digamos, como un elemento también muy importante. En el 2024 nosotros iniciamos un proceso de restricción acordada con estudiantes, parcial, y bueno, la evaluación de esa experiencia no fue buena, que fue lo que nos llevó a elaborar una nueva estrategia, que es la que luego le pedimos al INED que la evaluara.
Claro, porque también se generan resistencias, que de eso podemos hablar, algunas muy lógicas además, están en una edad de rebeldía y se les quita algo que consideran que tienen que tener todo el tiempo. Me interesaba lo que decía Carmen Areche desde el INED y los estudios sobre la convivencia, ¿no? Porque la distracción está, pero aparece también en el informe de Ceibal que se hizo sobre 11 centros de educación, de los más diversos, ¿no? De todo el país, UTU, liceos muy grandes, de esos nivel socioeconómico diferente, y dicen, bueno, tenemos un problema de convivencia. ¿Cómo lo ven eso, por ejemplo, desde el área de educación? ¿Qué puede pasar, qué puede estar pasando allí con el celular?
Bueno, nosotros lo que entendemos con respecto a esto es que hay que seguir el problema y también el desafío, ¿no? Porque no es solo un problema de la convivencia, con una mirada multidimensional. Es decir, hay un factor que tiene que ver con el uso de las tecnologías y de los dispositivos móviles, más que, ¿no? Es decir, de poder estar en red también para otros elementos del interactuar, ¿no? Los casos de, bueno, que también acá los conversó Bárbara, ¿no? De ciberacoso, el bullying, hay cosas que son muy complejas, ¿no? Que requieren aparte de equipos y de, bueno, de una preparación para atenderlos, que van más allá de la tecnología. Pero también tenemos otra situación, y es que también las adolescencias viven, y esto yo creo que post pandemia es una intuición, pero viene siendo frecuente, ¿no? También fenómenos de relativa soledad o aislamiento, donde incluso el celular es un refugio. Tenemos muchos chiquilines que no salen al recreo y se quedan con el celular, ¿no? Que si se lo sacamos, si tenemos que tener alternativas positivas y constructivas culturalmente. Entonces, ahí probablemente la intervención que debamos hacer, ¿no? Como pedagógicamente, pero también como autoridades, es desarrollar estrategias que vayan evaluando diferentes modelos de convivencia, ¿no? Ahí, yo lo que quiero contar, me parece que también es muy interesante para toda la población, ¿no? Que hay una mesa, ¿no? Donde, por supuesto, está Ceibal, porque también creo que hay una garantía para Uruguay en decir, más allá de que estos son desafíos, también tenemos una historia reciente de estar, por lo menos, tratando de discutir a la vanguardia los desafíos tecnológicos para la educación. Está Ceibal, está NEP, está el área de integración educativa, ¿no? Para ir siguiendo qué pasa en los liceos y las UTUs con estos temas. Y yo creo que la apuesta tiene que ser por una regulación que, sobre todo, ataque. Me gustó mucho la expresión de Pablo, esto de epidemia de distracción, ¿no? Ataque, yo le voy a decir ahora por la positiva, ¿no? Es decir, la motivación al estudio y al aprendizaje, a la convivencia vitalizante de las chiquilinas y los chiquilines en el liceo, sin que sea solamente con un factor prohibitivo, ¿no? Sino que tiene que ser como conversado con ellos y llegar a un punto de decir, bueno, también hay una red social posible en el liceo. Y esto los estudios más cercanos lo muestran, ¿no?
Bien, Pablo.
Sí, yo, digamos,
¿se puede sin restricciones?
No, es una pregunta. Yo quiero hacer una precisión en el sentido de, primero, decirnos todos, tenemos un problema. Porque si no tenemos un problema, no habría que. Están como naciendo como hongos, experiencias, respuestas que están naciendo desde los distintos centros educativos con una gran creatividad y con diversidad de acuerdo a los contextos, respuestas a algo que es un problema vivido por los docentes, vivido por las familias, pero por los propios adolescentes también, de que son conscientes ellos que hay problemas de convivencia y problemas de atención que les provoca un vínculo no del todo adecuado con el dispositivo. Y volvemos a decirlo, el problema no es el dispositivo, sino el vínculo que construimos. Entonces, los temas de prohibición, regulación, nos podemos entrenar en las palabras. Yo por eso quiero ser preciso en esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es educar. Y el proceso educativo a veces significa, en este momento no se puede usar y en este momento sí se puede usar. Y decir que la única medida de educación digital es prohibir el celular es de una pobreza enorme, franciscana y de poco alcance. Entonces, en el marco de una educación digital amplia que implique formación en pensamiento computacional, en redes, en trabajo con los adolescentes, con las familias, en ese marco, a veces hay que tomar medidas porque no podemos cargar a los adolescentes con una autorregulación en determinadas edades para las cuales no están capacitados, no están en condiciones de hacerlo.
Carmen, ¿qué vieron ustedes al estudiarlo? ¿Qué dicen?
Los datos que nosotros tenemos...
Desde la adolescencia, ¿qué dicen? ¿Podemos, no podemos?
Es bien interesante. Sobre todo los de tercero de media, los de noveno, ¿sí? Me estoy refiriendo al estudio de Santa Elena, donde nosotros hicimos, los encuestamos a todos. Ellos, y a su vez hicimos grupos motivacionales también, ellos los de tercero son los más como disgustados con la medida, porque aparte ya están acostumbrados a tener el celular de antes, los más chicos, bueno, lo aceptan en mayor medida, pero los de tercero son los que dicen, nosotros ya nos podemos autorregular, esto es injusto, ¿no? Bueno, ahí entra la discusión de si pueden o no pueden autorregularse, pero el que ellos digan eso no quiere decir que no reconozcan los beneficios de no tener el celular en la clase. Y eso es bien interesante, porque sale en porcentajes importantes, no me los acuerdo de memoria, pero estudiantes que dicen, aprendo más, tenía notas bajas y ahora no tengo notas bajas, presto más atención en el aula, ¿sí? Entonces, por supuesto, como que cambian dinámicas, ¿no? En vez de darse, de repente una clase está tranquila porque todos están mirando el celular, pero el docente, ¿no? Los estudiantes dicen, yo no escuchaba al docente, como, no me acuerdo, 60%, no sé, 50%, creo que era, sí, el entorno es la mitad, no escuchaba al docente en la clase. Lo dicen los propios estudiantes. Entonces ahí, lógicamente que hay un problema reconocido por los propios estudiantes.
Sí, en el informe Ceibal, que analiza 11 centros de estudio, hay un momento en un centro de estudio donde dice que la propia comunidad de estudiantes identifica el uso del celular como un problema relevante. O sea, yo no sé si esto llamó a la capacidad, que estoy sobreinterpretando, como también un pedido de ayuda de límites en un momento desde el estudiante. Dice, para la convivencia, el aprendizaje, incluso propone medidas restrictivas desde la zona de estudiantes. Bueno, pero está bien, va a haber medidas restrictivas, hagámoslo así, hagámoslo de esa manera. ¿Se nota eso también, que los estudiantes saben que tienen un lío, como tiene toda la población, digamos, con el celular? No son los estudiantes.
No es un problema de los adolescentes.
No, vamos a decirlo claro.
Asumámoslo.
¿No? Sí. Vamos en el hombro y vamos caminando y veamos la gente.
Sí, es lo que decía Carmen, claro. Está en cuestión si los adultos podemos autorregularnos.
Exactamente. Teniendo eso.
Siempre hago una analogía con el tema de las cantinas escolares y liceales.
Sí.
Hay hasta una ley, y no estoy diciendo que el tema del celular se resuelva por ley, más bien creo que no debe resolverse por ley.
Era un tema.
Pero hay una ley que regula las cantinas escolares. Porque hay una etapa en la que es muy difícil autorregularse. Si yo le pongo un brócoli hervido y unas papitas saladas, ¿qué va a elegir? ¿Qué elegimos? ¿Cuál es la tendencia? Entonces, hay un proceso que eso debe acompañarse.
Una clase 8:20 de la mañana y un celular lleno de luces y TikTok.
Y los genios de Silicon Valley adentro, claro, haciéndote, captando tu atención.
Claro.
Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser, digamos, en ese sentido, no demagógicos y decir, bueno, todo proceso educativo en algún momento implica poner límites. El objetivo no puede ser ese. El objetivo es eso, como una transición para la construcción de la autorregulación. La autorregulación se educa. Entonces, tiene que haber una etapa en la que el celular no se utilice para vivir la experiencia y luego ir construyendo estrategias de diálogo, de intercambio, para lograr la autorregulación. Por eso en bachillerato nosotros, ya este año, esa generación tiene una transición donde el celular en clase no se usa, pero lo usan en el resto de la jornada.
Bien, ¿qué medidas concretas, exitosas o casos ven, han analizado que pueden decir, bueno, se va por acá, o modelo a seguir de medidas para combatir esto?
La medida de nosotros creamos lo que se llamó el estacionamiento de celulares. Los adolescentes de primero, segundo y tercero, séptimo, octavo y noveno llegan, dejan el celular en estacionamiento, al finalizar la jornada obligatoria se lo retiran. Y yo quería, vinculado a esto, decir, los efectos que nosotros vimos fueron positivos, aparte de lo que, digamos, que lo reafirmó el informe del INED, pero hay algunas anécdotas que me parecen ilustrativas, ¿no? Vinculado a la convivencia que hoy preguntaba Joel. Un estudiante que venía de otra institución, cuando a las pocas semanas de clase, una scripta se acerca y le pregunta, bueno, ¿cómo te estás sintiendo con los nuevos compañeros, etcétera? Y él responde, me miran. ¿Qué quiere decir eso? No, me miran, porque del lugar donde venía no me miraban porque estaban todos mirando el celular. Eso nosotros lo vimos luego en los recreos, en la convivencia, los juegos de caja, el truco, los juegos creativos, las sobremesas en el almuerzo.
Sí, hablaban algunos, cuando tiramos estos temas, mucha gente decía que en los almuerzos se volvió a ver una comunicación, porque los jueguitos también o las redes hacen que...
¿Te acordás que eso decía el maestro Tavares en el Complejo Celeste? Seguro, con los jugadores. Y también había un tema en los entrenadores de fútbol, con las charlas técnicas, de hacerlas más cortas porque los jugadores se
distinguen. Sí, acá la audiencia todo, lo dice, no es un problema de los adolescentes. Exacto, ahora, Gabriel, desde porque hay muchos países que han tomado medidas nacionales que desde un lugar se entienden como Brasil, por ejemplo, Chile también, como Pablo está al frente de una institución, bueno, el INET podemos tener su visión también, que es denos un marco, nosotros ahí tenemos una autonomía como centros para decir tal regulación, hasta tercero, hasta quinto, pero denos un marco para que esto sea con un amparo oficial. ¿Se ha estudiado eso a través de ANEP?
Sí, se está estudiando, ahí creo que hay dos cosas para subrayar, ¿no? La construcción de algún marco normativo va a surgir de estas mesas de trabajo, de estas experiencias de estudio que también te permiten evaluar, y también de las experiencias internacionales, con un criterio que, bueno, que es el que vienen planteando también, bueno, José Carlos Maya como ministro, Pablo como presidente de la ANEP, y es no perder de vista la ciudadanía digital, porque también estamos en estos tiempos. Entonces, el marco, de alguna manera, tiene que tener un complemento que sea que los chiquilines, pero también para los docentes. O sea, hoy en día hay una materialidad que vos, si querés que lean un repartido, yo estoy hablando con... Sí, pero, sí. Es decir, muchas veces tenemos todos el usuario en CREA, ¿no? CREA que hasta ahora se usa para las becas, todo, bueno, pero es digital. Y si los chiquilines no tienen acceso a eso, si no tenemos los equipos de compu que se puedan trasladar para los salones, es decir, el dispositivo es la vía para que ellos lo tengan, si no tendremos que hacer o manuales impresos o volver a la fotocopia. O sea, pero hay que tener algunas garantías para no desdemocratizar el acceso al conocimiento, ¿no? Y al mismo tiempo que el marco normativo le dé no solo la regulación o lo que plantea Pablo de las palabras es importante, pero también es el acompañamiento a las y los docentes, porque también ocurre en muchos casos, ¿no? Si vos precisás que haya ciertas normas, ¿no? De tiempos de exposición, quizá también restricciona algunos accesos para decir, bueno, vos podés usar el dispositivo entrando sí a CREA, sí a los contenidos educativos de YouTube, etcétera, pero otros contenidos que queden, la red Ceibal puede eso también limitarlo, ¿no? Pero porque también para los profes, el día a día, vos decías, yo también lo digo por la experiencia, ¿no? Una cosa es dar clase 7:30 de la mañana que están despabilando, claro. Pero a las 10 de la mañana, a las 12, los chiquillos ya quieren entrar a un montón de lugares, ¿no? Los gurises de bachillerato miran el celular todo el tiempo, ¿no? Y también el desgaste para el docente de decir, ¿y qué norma lo ampara? Y también los chiquilines te dicen esto, el celular es mío, usted no me lo puede sacar. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí, porque hay un marco institucional más amplio que tenemos que construirlo entre todos para, yo creo que hacer eso, una labor pedagógica de inclusión de la tecnología y reivindicar la atención y el estudio.
Sí, claro, el equilibrio no es fácil, lo dice la UNESCO. Carmen, a propósito de eso.
Sí, me gustaría comentar respecto a esto del desafío que representa para los docentes. En el estudio que hicimos para el Santa Elena eso quedó bien claro, porque la medida viene a... O sea, no es simplemente no usen el celular, ¿no? Sino... O sea, no es dejar la tecnología de lado, sino que se pone a disposición de los alumnos y de los docentes cierta cantidad de máquinas, ¿no? Para poder utilizar cuando sea requerido. Entonces, uno dice, bueno, bien, no se está dejando la tecnología afuera, eso en primer lugar, uh-huh. ¿sí? Pero en segundo lugar, es otra forma de uso de la tecnología. Entonces, en esto de pensar posibles regulaciones o estrategias, es bueno también considerar cuáles fueron como luces y sombras de esta estrategia, ¿no? Exacto. Por un lado, las principales luces es la tecnología tiene que estar clarísimo y, uh-huh. Y se usa y es bienvenida. Los docentes, ¿no? La usan, los alumnos también. Ahora, tiene que ser la cantidad suficiente, tienen que estar las cuestiones prácticas, las máquinas cargadas, y a su vez tiene que haber una para cada estudiante, ¿sí? Y a su vez implica también un desafío para el docente, que es la planificación. Porque cuando el docente tiene el celular en el aula, saquen el celular, hagamos X. Da más espacio a la improvisación, ¿sí? Y a plantear, bueno, vamos a hacer un Kahoot sobre, ¿no? Okay. Bueno, claro, no tener el celular, esas te las restringe.
Bueno, Kahoot hay que planificarlo, ¿no?
Bueno,
depende de cada uno.
Pero claro, acá surgió que para el docente
ordena más,
te implica planificar más, qué voy a hacer con la tecnología.
Eso que dice Carmen es crucial en
usarla
el sentido,
siempre.
Y por eso una medida homogénea para todo el mundo, sin tomar en cuenta las realidades de cada centro educativo, no es adecuada, porque
y un marco normativo que diga las instituciones pueden regular y pueden restringir. En realidad pueden, ¿no?
Un artículo único que diga se habilita a las comunidades educativas a tomar medidas para la regulación del uso del celular.
Es como un amparo, digamos.
Un amparo, para que la creatividad de los centros educativos
está muy bien.
Adecuación al contexto. ¿Cuál es el problema del celular? Porque eso facilita, como decía Carmen. El problema es que cuando vos accedes al celular, se te disparan todas las notificaciones. Entonces, el informe de la UNESCO también dice que cada distracción que genera lleva 20 minutos para recuperar. En clase de 40 minutos estamos en la mitad de la clase perdiendo. Por eso hablamos de la epidemia de la distracción. Y cuando nosotros tomamos...
Sí, Seibal arranca su informe con esa cita del UNESCO, exacto. ¿No? Dice 20 minutos de distracción cuando te notifican algo.
Nosotros lo experimentamos. Nosotros, las cajas que tenían el estacionamiento de celulares, al principio había una cripta y que la tenía al lado y empezó a sentir como un nido de abejas. ¿Qué eran? Las miles de notificaciones que caían, y eso caía cuando el alumno estaba en clase.
Una anécdota me contó el otro día un adolescente que habían puesto la oreja en uno de esos lockers. Decía, vibra, me llama, late,
ahí hay vida.
Me extraña, me llama, ¿no? Era un poco en broma, pero un poco en serio también. Porque vibra todo el tiempo en sus bolsillos, en sus pupitres.
Y también hemos tenido que educar a las familias.
Bueno, te iba a preguntar eso de la familia. Porque en un momento el informe Seibal hace foco en que una de las instituciones, no importa, una de Salto, Paysandú, hay varias de Montevideo, pero dice, en un momento logramos la aceptación de las familias. No, pero como que eso fue una pelea.
Sí, lo decía Gabriel, las mismas familias la que manda mensajes para preguntarle, claro, mientras están en clase.
Claro. Exactamente. Y eso también cuesta entenderlo, a no ser que uno vea cómo estamos en el mundo hoy con el celular. Pero como que una restricción era que la familia decía, pará, es la propiedad privada, pará, yo quiero contactarme con mi hija en el liceo, sí. ¿Qué está pasando? ¿Eso lo vieron? ¿Se ve? O sea, hay un lío también con las familias para sacarlo.
Yo creo que ahí lo que tenemos que apostar, porque me parece que lo bueno de este año es que se ha instalado una conversación pública con experiencias, con evidencia también, ¿no? Y es que haya una verdadera conversación a nivel nacional. No es menor que ahora que en breve se va a convocar ya el Congreso de Educación, que uno de los ejes temáticos sea la tecnología y la educación, y este tema ya ha aparecido. O sea, yo creo que Uruguay se puede dar como el espacio de conversar este año y ver, y también ser conscientes, no solo que es convencer a la familia, también tenemos que convencernos de que va a haber que invertir en recursos para que las regulaciones creativas que haya también suplanten, sí, también, lo que hoy existe. O sea, nosotros vamos a precisar que, bueno, si en un liceo hay unas cripto para 8 grupos, y les decimos, no van a tener el celular para comunicarse con la familia, tengamos equipos suficientes para poder... lo que pasa en los chiquilines no es el contacto directo con la familia, es que las familias estén seguras de que están ahí, ¿no? Estamos con todo un dispositivo para tratar de que, bueno, se pueda seguir con el día a día, la asistencia, la, digamos, la notificación que se puede hacer a través de Ceibal, de que los chiquilines están yendo al liceo, pero también tener el acompañamiento, porque yo le digo, no tenés para entrar a tus redes, y no tenés con quién conversar tus problemas, porque lo de la convivencia no es solo lo que pasa entre ellos, también el espacio de la educación tiene que ser un espacio que les ofrezca otras posibilidades, que en muchos casos las comunidades de los colegios privados, que me parece muy valioso, yo he trabajado mucho en enseñanza privada, también tienen figuras educativas y de acompañamiento que suplen, ¿no?, esa soledad en la que estamos con los celulares. Entonces también yo digo que este debate nos tiene,
sí,
que
y la comunidad educativa, volvemos a la comunidad educativa como base,
exacto,
y
a fortalecer las comunidades, ¿no?,
y el acceso a la tecnología que tengan también cada centro, sí, ¿no?
Hay una cosa que me, parte de lo que tú decías, Gabriel, me llevó a pensar en una de las cuestiones que plantea el informe de Ceibal, en esto sobre todo de qué regular, cómo regular, hasta dónde. A mí me llamó la atención un ejemplo que plantean en donde el premio porque los alumnos se regularan durante la clase era, bueno, si no lo usan durante la clase, al final tienen 15 minutos libre para usarlo. Yo creo que ahí eso está planteando un problema muy importante. O sea, desde un punto de vista positivo de, bueno, te premio por haberte autorregulado, en realidad, como decía Pablo, tenemos 40 minutos de clase, le estamos sacando 15 para que usen el celular, y el celular sigue siendo el premio, ¿no? Entonces, ¿vamos a seguir poniendo el celular en el lugar del premio y a su vez restar tiempo de clase cuando sabemos que es sumamente valioso y acotado? Lo planteo porque me parece que bueno, que hay que también poder mirar la información que tenemos arriba de la mesa desde distintos lugares, ¿no? Sería la mejor estrategia, como plantear la pregunta, digamos, ¿no? Bien. La mejor estrategia sería que las clases pasen a ser de menos horas para que tengan tiempo al final de la clase para usar el celular. Desde mi punto de vista, en esto aclaro, Carmen, creo que no.
¿Inés tiene previsto un estudio parecido, digo, similar a Ceibal, que pueda analizar este acceso a celular, restricciones y tecnología en los
centros? No, nosotros lo que tenemos sí son preguntas incluidas en aristas, ¿no? Okay. Aristas, Evaluación Nacional de Aprendizajes.
Sí, que es periódica.
Y allí, exacto, cada 3 años, tercero, sexto, noveno, y son temas que se analizan, por supuesto. Sí, sí.
En el informe del INED, vinculado al tema de las familias, se establece claramente los focus group. Las familias dicen que ellos apoyaron muchísimo esta medida y, entre otras cosas, dijeron que eso los ayudó a ordenar su comunicación con los adolescentes. Porque muchas veces te encontrabas con alumnos que recibían la llamada dentro de clase y le decían, profe, mire que es mi padre, es mi madre, ¿no? Y la familia dijeron, bueno, esta mañana nos ayudó a autorregularnos y eso lo consideramos, sí, claro, positivo, porque no podemos estar encima todo el tiempo. La buena comunicación implica tener, como claro, decía Gabriel, otros canales que garanticen que las familias saben que si precisan comunicarse, lo van a hacer.
Yo creo, bueno, que es una hermosa oportunidad también de devolverle un lugar a la educación como espacio en donde se encuentra la sociedad, para también analizar críticamente la vinculación colectiva que tenemos, ¿no?, con los dispositivos. Y lo digo, pero con un cuidado que no es una demanda presupuestal, pero también hacernos cargo como sociedad de que si vamos a hacer esto, ¿no?, la experiencia de Santa Elena, con las variantes que tomemos, ¿no?
Sí, varios. Claro, el Ceibal analizó 11 centros de estudio
en el liceo 70. Tiene unas dificultades enormes porque incluso además se da otra cuestión, y es que llevar determinado tipo de celular, determinados componentes de presencia, eso pasa lo mismo con los gorros, chiquilines. Yo digo, ¿no? Da una identidad a los gurises, sí. ¿No? Entre ellos, que cómo lo regulás tiene que estar muy mediado por presencia pedagógica de adultos, y no es solo una norma y yo me quedo contento que dijiste, se prohibió esto, sino tengo que llevar también a respaldar a esos adultos, a que estén acompañados, y en ese sentido, ¿no?, la idea de acompañar los procesos educativos me parece que demanda de todos un compromiso, y bueno, hay que invertir acá, que nos va a sanar como sociedad.
Y también pensar en esto de, al pensar en una sociedad en su conjunto, desde lo educativo, no solo pensar en el tiempo educativo, en el tiempo que están en el liceo, digamos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Pues una de las cosas que nosotros prestamos atención en el Santa Elena, lo que estudiamos es un colegio de contexto socioeconómico alto. Por lo tanto, estos resultados no son extrapolables justamente al resto de los centros educativos de Uruguay, porque la mayoría están en condiciones más desfavorables y a su vez no están 8 horas, ¿no? ¿Y por qué traigo esto del tiempo nuevamente? Porque entre los adolescentes también surge en el estudio, bueno, no es lo más frecuente, pero bueno, esto de la ansiedad, ¿no? No tengo el celular, entonces después me da más ansiedad por usarlo. Entonces, a esto vuelvo a la idea inicial de sociedad, de mirada en su conjunto, ¿no? El día completo, el día tiene 24 horas, algunas de ellas, los estudiantes, están 8, otros están 4, y si se les saca el celular, después está ansiedad por usarlo más. Bueno, nosotros lo que podemos decir respecto a quienes están 8 horas en un centro de contexto socioeconómico alto, ¿sí? Es que comparando los datos con lo que dio PISA en 2022, comparado con lo que nosotros encontramos, PISA en contexto socioeconómico alto, con lo que encontramos entre los estudiantes de séptimo a noveno en el Santa Elena, es que no hay un mayor uso después del liceo en la casa, ¿tá? Del celular. Eso también como que dio un panorama de... tengo esa sensación de que sí, me da mucha más ansiedad, pero ¿por qué traigo esto? Porque, bueno, capaz que con 8 horas no les da el tiempo de usarlo más, sí. Y pasa un poco por ahí. Pero con 4, no sabemos. Entonces, también, como simplemente algunas lucecitas, marcar algunos temas, como a prestarles atención, a pensarlos, planificarlos, antes como de tomar decisiones.
De eso se trataba también esta ronda, esta idea con Carmen Areche, con Pablo Cayote, con Gabriel Kirichi, para tener diferentes miradas. Ahí lo que decía Gabriel, Pablo también al final, y ahora Carmen, de las familias y la sociedad. Lo que es evidente es que esta discusión la tenemos que dar en cada una de las casas, en cada una de las instituciones educativas. No podemos saltearla. O sea, está el aparatito ahí adelante, se está dando a nivel internacional, mundial. Uruguay también tiene sus miradas, sus experiencias. Está ese informe Ceibal con muchos estudios, el informe del INET de Santa Elena. Y bueno, queríamos tener hoy esta ronda para abrir también el debate a la audiencia de No Toquen Nada. Gracias a los tres por estar por aquí en el día de hoy. La seguiremos, evidentemente, con este tema. Gracias.
Muchas gracias.
Muy amables.
No Toquen Nada.